e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo pues los contertulios habituales. El tema es interesante, por lo que yo creo que es muy bueno que todos, absolutamente todos los que habitualmente estamos, asistan. Así que vamos a saludarlos y ya desvelamos el tema. Por un lado tenemos en Italia a Devi Soneto. ¿Qué tal, Devi?
Hola, muy buenas a todos. Es un placer estar con ustedes. Acá todo bien. Muchísimas gracias por acogerme y agradezco a los contertulios y a toda la audiencia de este podcast, naturalmente.
Bien, pues seguimos ahora con Chile. ¿Qué tal, Jorge Muñoz?
Hola, Paqui. Hola, queridos compañeros de la tertulia. Espero que sea interesante, sobre todo para nuestros auditores. Un gusto.
Bien, pues ahora nos vamos a Argentina, sigamos dando salto en el mapa, y ahí está la doctora René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los queridos contertulios de la mesa de hoy? Vamos a ver qué tema desarrollamos, o sea, cómo lo vamos a desarrollar, tratando de que sea lo más ameno posible, un tema bastante complicado, y bueno, espero que estemos todos más o menos de acuerdo y que por lo menos podamos congraciar a los oyentes. Un beso grandote a todos.
Muy bien, pues ahora ya el salto es definitivo, porque ya nos vamos a quedar aquí en España. Los tres que faltan están en España, así que primero nos vamos a ir a la isla, una isla fantástica, una isla en donde creo que ya está llenándose de alemanes. ¿Qué tal, Gabriela Isa?
Hola, buenas tardes, queridos amigos. Pues sí, efectivamente, estamos aquí en el mismo sitio de siempre. No nos hemos movido. Empezamos a recibir ya la afluencia del turismo, tan deseado turismo para nuestra economía.
Desde luego, falta nos hace. Y ya recalamos en Barcelona, y está Yamile Guzmán. ¿Qué tal?
Hola, un abrazo para todos. Muy contenta de estar aquí de nuevo y bueno, a ver cómo nos va hoy.
Nuestros oyentes dirán, ¿pero está en Barcelona o está en Colombia? Porque, claro, el acento no es de catalana, ¿verdad?
El acento de Cali, ¿eh? Sí.
Bueno, y ya finalizamos con Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Un saludo cordial para ti y para el resto de los contertulios. Y un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y nuestros auditores.
Muy bien, pues ya no nos queda más que desvelar el tema en cuestión de sobre lo que va a tratar hoy la tertulia, y es tal cual. Yo creo que la semana pasada de alguna forma lo dejamos entrever. Lo que ocurre es que simplemente lo apuntalamos, o lo apuntamos, mejor dicho. Dijimos, bueno, es que esto es un tema muy interesante para dedicarle una tertulia, no podemos tal. Y, claro, por eso nuestros oyentes realmente no tienen conocimiento en absoluto que hoy vamos a hablar del aborto. Y para hablar del aborto, yo creo que la persona más adecuada para que inicie esta tertulia es precisamente la doctora René Escape, que encima ella es pediatra.
¿Qué tal? Bueno, cómo no. Muchísimas gracias, Paquita, por darme la palabra. Bueno, el aborto, ustedes saben que si hablamos en el diccionario, abortar significa terminar, cortar o interrumpir alguna acción, o cuando se ha terminado alguna circunstancia, algún hecho. Pero en este caso, que es puntual, que vamos a tratar, es el aborto humano, es decir, la interrupción de la gestación, sin que el embarazo de una mamá llegue a término. Eso sería lo que nosotros consideramos como aborto. Y el aborto, hay varios tipos de abortos, ¿no es cierto? Está el aborto espontáneo, en el que ocurre espontáneamente sin que la voluntad de nadie, pues este comienzo de un aborto puede ser un aborto en curso, cuando ya está en pleno proceso de aborto y cuando ya la mujer ha perdido todos los elementos ovulares, es decir, todos los elementos que componían lo que se llamaba todo el saco embrionario, elementos placentarios, y ha hecho el aborto espontáneo y tiene que ser, por supuesto, intervenida después por profesionales. Después está el aborto inducido, que es el aborto que ha sido realizado a voluntad de una madre o a voluntad de un profesional, de profesionales, por supuesto, a través de un marco bastante complejo, que eso ya es para debatir, que tiene, por supuesto, muchísimas aristas y que hay que tratar y debatir en esta mesa. Y después está el aborto indirecto, que es aquel donde se produce el hecho del aborto, la pérdida del embarazo, para preservar la vida de la mamá. Es decir, que va directamente, tiene una dirección que es directo a salvar la vida de la madre, por lo cual es necesario interrumpir el embarazo para cualquier circunstancia que pueda afectar a esa mamá. Que ya también lo vamos a charlar, en qué circunstancias están y en qué marco legal se encuentra en el mundo, ¿no? En general. Tengamos en cuenta que para que la gente entienda de que el embarazo de una mujer tiene distintas etapas. Generalmente se suele separar por trimestres. Primer trimestre, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre es cuando la etapa embrionaria esa gestación, y en esa etapa embrionaria donde se produce la embriogénesis, que es la producción la elaboración de lo que sería un embrión desde el momento de la concepción, desde el momento de la fecundación, cuando dos gametas, el óvulo femenino y el espermatozoide masculino, se han unido y han empezado de inmediato la formación de multiplicación de células para formar una mórula y formando después un blastocito, que eso se produce en el tercio externo de la trompa femenina, rápidamente va migrando, al cuarto o quinto día ya se encuentra dentro de lo que es la cavidad uterina de la madre, y en el fondo, en la parte de fondo y en la parte posterior del útero, comienza rápidamente a remover el endometrio, que es la capa esponjosa que cubre la parte más interna del útero materno, que es la parte que se desprende de la mujer cuando en cada menstruación, y ahí comienza a anidar ese huevo, que empieza a multiplicarse con una rapidez impresionante, porque la velocidad es impresionante, para formarse la diferenciación de células primitivas, para formar la diferenciación, el crecimiento y el desarrollo de esas células. Esta etapa embrionaria dura 3 meses, porque ya al tercer mes el niño está total, o sea, ese embrión está totalmente formado, está completo, ya es un humano completo, con todos los órganos, con todos los sistemas en funcionamiento, y lo único que falta ahora es el desarrollo, es decir, la especificidad del funcionamiento de todas estas células, que se van desarrollando en lo que sería el segundo y el tercer trimestre. El feto, cuando pasa al tercer trimestre, el primer trimestre, perdón, se considera ya feto, ¿no? En la vida fetal hay fetos que son viables y fetos inviables. El feto inviable, o sea, es hasta las primeras 20 semanas, donde se piensa que no es compatible con la vida si se produjera en ese momento la salida de ese feto del útero materno. Ya pasadas las 20 semanas se considera feto viable, con muy poquitos gramos de peso, pero ya últimamente con el avance de la tecnología y de la ciencia se puede dar vida a un niño, aunque esté 2 o 3 meses en la vida extraútero, a través de aparatos, respiradores, CPAP y todo, alimentación parenteral, etcétera, puede llevarse a un feto viable. Y después está el feto a término, que es el que ya está listo para ser expulsado espontáneamente o a través de una maniobra médica, quirúrgica. Existe lo que se llaman las amenazas de parto prematuro, que es cuando la madre tiene tendencia a perder el niño, pero no lo está abortando, porque ya es un feto viable, así que es un parto prematuro, ¿sí? Porque ya cuando es feto viable le decimos amenaza de parto prematuro, cuando es espontáneo, ¿sí? No es aborto. decir aborto cuando se extrae un niño que ya está formado, que está en el sexto, séptimo mes de embarazo, me parece un término no bien aplicado, porque no estamos dentro del primer trimestre. ¿Eh? Para decir aborto tenemos que estar dentro de lo que es la embriogénesis. Y después, para terminar, para darle lugar a mis amigos, mis cortatulios, para que sigan hablando del tema, quiero decir de que esto es una polémica muy grande en el mundo entero. Existen muchísimas organizaciones, muchísimas tendencias, muchísimos pensamientos que van desde lo político, desde lo social, desde lo religioso y de las organizaciones que son las pro vida y las organizaciones pro abortistas. Interviene el feminismo y muchísimos movimientos. Acá en el pienso que lo que tendríamos que hacer nosotros en esta tertulia es nombrarlos, hablar de sus tendencias, sin omitir nuestras opiniones personales muy críticas, porque yo creo que el hombre, como ser único e irrepetible, tiene derecho a pensar. Simplemente quiero rescatar que en los conceptos únicos que considero yo desde el punto de vista científico, pues no voy a hablar nada religioso, desde el punto de vista científico, hay una equivocación que he notado en estas organizaciones, leyendo lo que piensan muchas organizaciones, están equivocadas en cuanto a las etapas de la embriogénesis. Por eso es que ellos no consideran vida a un embrión, no lo consideran vivo, porque no saben que ese embrión desarrolla muy rápido sus células, a tal punto que su corazón late a partir de los 22 días de gestación, ya está latiendo el corazón con sus primeras células sanguíneas, y las primeras células mesenquimáticas primitivas, que son las madres que van a dar origen a lo que serán las primeras neuronas, ya a los 8 días de que está gestado, o sea, cuando la madre capaz que ni está enterada que está embarazada, a los 8 días de vida de ese embrión, ya está esas neuronas formándose, el primordio de neuronas, que ya están sintiendo sonidos, ya están sintiendo dolor, ya están sintiendo sensaciones de cómo se de su soma. Eso para que ya vayan ubicándose en la embriogénesis. Estamos hablando de días, días, ni siquiera mes, días. O sea, para que entiendan por qué. Y otra cosa que quiero aclarar, antes que por último, es que ese ser que se está formando no es una cucaracha, una hormiga, no es un sapo, no es una rata, es un humano, que ese embrión, si llega a término, es un ser humano, con todos los derechos que tiene todo ser humano. Lo que pasa es que no puede fecundarse un óvulo espermatozoide y en segundos aparecer un feto a término. No es imposible, necesita pasar por una serie de procesos evolutivos para que se vaya formando. Entonces, hay que respetarlo como tal, y que no pertenece a la madre, no le pertenece al cuerpo de la madre. Es un ser totalmente independiente porque lleva genéticamente la mitad de la madre nada más, y la otra mitad genética le pertenece al padre con todo el historial genético del padre. Puede llevar otro grupo sanguíneo, lleva otras células con otras histocompatibilidades y tiene una independencia en su crecimiento y desarrollo. Es decir, es un embrión, es un grupo de células que se van formando independientemente de la voluntad de nadie, tiene su propia formación y totalmente independiente. ¿Que depende de la mamá? Sí, es su ecosistema. Su ecosistema es depender de nutrirse a través de lo que va a ser una placenta futura, primero, un tejido coriónico, y después va a ser una placenta formada. Los nutrientes los tiene la madre, sí, pero es independiente. No está la madre haciendo algo ni ningún médico haciendo algo para que se forme. Se forma independientemente a través de una formación totalmente libre, digamos, ¿no? Dentro de lo que sería hacer la multiplicación de las células. De la misma manera que nosotros dependemos, para como seres vivos, de un ecosistema. Nosotros abrimos la canilla y sacamos agua, vamos a la verdulería y compramos verdura, vamos a la carnicería y compramos carne, pero no la tendríamos a esa carne, a esa verdura, si no hubiera alguien que la coseche, si no hubiera gente que carnea los animales, si no hubiera gente que elabore el vino, si no hubiera gente que ordeñe la vaca. Es decir, todos dependemos de otros. Así como nosotros dependemos de nuestra alimentación y nutrición de los demás, también ese embrión depende depende de su mamá para su gestación, para formarse. Nada más, saca su sangre y sus nutrientes y la madre se lo provee, nada más, pero solo se forma, no es que esté interviniendo alguien para que se forme. Así es, para que ustedes vean cómo es un ser independiente con todos los derechos de existencia, el mismo derecho que tiene cualquier ser humano para existir en este mundo desde el momento que es fecundado. Punto, quedo acá y ya no interrumpo más. Gracias.
Muy bien, pues la exposición ha sido magistral. Ahora ya después cada uno evidentemente tendrá su teoría, su pensamiento, pero ya partimos de unos cimientos básicos para que el resto de los contertulios pues sigan aportando las ideas que cada uno tiene. Así que ahora vamos a continuar con Jorge Muñoz.
Bueno, yo creo que el aborto es una práctica milenaria, ¿no? Incluso en la Grecia clásica, filósofos de la talla de Aristóteles y Platón la justificaron cuando el número de hijos en una familia era excesivo. Han habido hierbas abortivas, infusiones abortivas, incluso médicos de la antigüedad griega recomendaban a la madre que quería abortar, saltar, cargar pesos y galopar a caballo. Este sería un medio, podríamos llamarlo mecánico, de abortar. Después, alrededor del año 230, en Roma, se promulgaron leyes que prohibían el aborto. En la Edad Media, con la influencia del cristianismo y el derecho canónico, se prohibió el aborto con penas como la excomunión y el confinamiento. En el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, se condena el aborto con pena de destierro a la mujer por 5 años en una isla, si el aborto había sido no consentido, y si había sido consentido con pena de muerte, de modo que ha tenido un historial contradictorio y a veces cruel, siempre cargando la mano sobre la mujer. Y en la actualidad hay sociedades que lo aceptan, otras que no. A diferencia de lo que plantea René, no creo que pueda haber un punto de vista científico como dice ella, puesto que dentro de la propia ciencia hay una gran variedad de opiniones y muchas veces contradictorias. De modo que no existe un punto de vista científico, sino muchos puntos de vista científicos. Hay médicos que son contrarios al aborto y médicos que son partidarios del aborto. Biólogos que son partidarios del aborto y biólogos que son contrarios, y así en todas las ámbitos de la ciencia. La mayor discusión yo creo que no se da a nivel científico, sino a nivel religioso y filosófico. En el caso de Chile, la discusión, como en muchos países, ha sido ardua. En el año 31 se estableció acá en nuestro país el aborto terapéutico en el Código Sanitario. Después, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se modificó esa ley. En la norma antigua se necesitaba la opinión de 3 médicos, después con Frei Montalva 2 médicos. En la dictadura militar de Augusto Pinochet se derogó la norma y se prohibió el aborto en cualquier circunstancia, y posteriormente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se estableció la ley que permite el aborto en 3 causales, o sea, lo despenaliza en estas 3 situaciones que establece la ley y a las cuales me voy a referir más adelante para ceder la palabra.
Pues ahora nos pasamos a Italia, así que Davis, cuéntanos.
Bueno, es un tema, como efectivamente ya han dicho mis contertulios, que es un tema muy debatido y es un tema que efectivamente nos da muchísimo por discutir. Y en mi opinión es un tema muy delicado porque llama en causa efectivamente lo mejor que tenemos a disposición y que podemos apreciar, que es la vida. Y la vida es un don, a prescindir de lo religioso, es un don sagrado. Porque no existe, yo creo, una persona que tenga las intenciones de concluir una vida, de hacer que una vida pueda concluirse por voluntad de otra persona, puesto que efectivamente no tengamos unas condiciones desfavorables. En este caso, efectivamente, el problema se pone de una forma aún más rotunda y aún más tajante, ¿no? Es que efectivamente el aborto no puede ser una terapia. No se puede pensar que se pueda curar, se pueda sanar introduciendo esta técnica abortista. ¿no? Entonces, el aborto es un remedio extremo que se tiene que tomar, como justamente estaba adelantando Jorge, en unas situaciones que son efectivamente de lo mayor riesgo que exista. En este caso se puede pensar que pueda ser lícito hacerlo, para mí, en mi opinión, claramente es una opinión personal, totalmente personal, un punto de vista personal. Si la persona que tiene que parir está bien y si la persona que tiene que está a punto de nacer está bien, para mí no hay condición que pueda prever efectivamente la existencia del aborto en este caso. Eso es mi punto de vista por ahora.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues pasamos a Yamile.
Pues bueno, sí, digamos, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, yo creo que el asunto del aborto es también, digámoslo así, como una consecuencia o un producto social, porque creo que sobre todo lo que más incide, digamos, en eso es la educación, tanto de los hombres como de las mujeres, y digamos las estructuras sociales, las estructuras económicas, los apoyos que hay o no hay. Y entonces todo eso desemboca en eso, en situaciones de aborto por una causa, por otra, como sea. Ya es eso por ahora.
Muy bien. Gabriel.
Si no te importa, Paqui, me gustaría escuchar la opinión de Jesús, de Juan Jesús.
Ah, perfecto. Y terminar,
tú. Porque tengo ahora mismo una visión completa de la participación de los compañeros y quiero poner el punto final en mi disertación con respecto a la opinión de ellos, ¿sabes?
Muy bien, perfecto. Pues Juan Jesús, ya sabes, te toca.
A Gabriel le gusta saber mi opinión, claro. Porque yo soy el malo del grupo. Gabriel, yo creo que los hijos no vienen al mundo con la cigüeña, sino que vienen de un acto de sexo entre un hombre y una mujer, en la que a veces se va a buscar un hijo, pero mayoritariamente es para saciar unas necesidades de él y de ella, desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista de placer, Y con todo el respeto al ser que vive, que viene, pues las personas que más saben en qué condiciones sociales, culturales y económicas lo van a recibir son ese padre y esa madre. Y el que ellos lo sepan es muy importante, no solo desde el punto de vista social, cultural y económico, sino también desde el punto de vista afectivo o desde el punto de vista sexoafectivo. Porque yo puedo tener una relación con una mujer y ser más sexual que afectiva, y el encontrarme con que ella ha quedado embarazada por cualquier motivo, pues te hace ser muy, muy reflexivo. Eso no quiere decir que yo aplauda el aborto de forma caprichosa, pero tiene supuestos que lo contemplan legislativamente la mayoría de los países, al menos del primer mundo, en donde eso viene regulado, como es el abuso, como es la malformación. Esta semana en la lista, tanto en InfoAmigos como en Tiflosalud, yo he llevado un artículo sobre las niñas quinceañeras. Y ponía un ejemplo en donde está penalizado altamente el aborto, pero tan altamente está penalizado que es de cárcel. Cada día en un país pequeñito como es El Salvador, cada día quedan 60 niñas de 15 años embarazadas. A veces por extraños, a veces por miembros de la propia familia, y no pueden abortar. El artículo dice, van a tener una vida de adversidad, y los niños o las niñas que vayan a tener también. Por tanto, más allá de hacer un análisis de si es una cosa que está mejor o está peor, tenemos que decir de que es una cosa como tantas otras dentro de una prioridad. Y es muy importante la vida del ser que viene, pero también es muy importante la vida sobre quienes va a caer la responsabilidad de tener un hijo, y todos los que estamos aquí o todas las personas que nos están oyendo saben qué es ser padre y ser madre. Es la aventura más grande que llevamos a cabo los humanos y que muchas veces se está preparado y a veces no. Y cuando no se está preparado o cuando no se está en el momento adecuado, tienes que pensar en qué condiciones tú vas a llevar a cabo esa actividad, esa responsabilidad que es integral y que no va a durar un tiempo, te va a durar toda la vida. Una responsabilidad máxima. Y según en qué casos, sin faltar el respeto al criterio de otras personas o de otros criterios religiosos, sociales o filosóficos, yo tengo que saber cómo me enfrento a esa situación. Y por tanto, debo tener la libertad de poder decidir a tiempo, doctora René, no tarde, a tiempo, que aunque sea una vida, como tú dices, siempre es menos que cuando el embarazo está avanzado, en cuyo caso no sería mi criterio, la opción favorable. Pero yo objetivamente estoy de acuerdo, no quiero decirlo, estoy de acuerdo con aquellos aspectos en los que los países del primer mundo tienen muy bien regulado, estos aspectos. Yo os puedo decir que en estos momentos en España no hay ningún problema en este sentido, pero que cuando yo tenía mi consulta de psicología y varios médicos y yo trabajábamos conjuntamente con pacientes, no os podéis llegar a imaginar la pena que daba, la pena muy grande que había de enviar a chicas a veces menores, a Inglaterra, donde iban a hacerles lo mismo que les podían hacer aquí, porque eran menores, o porque sin ser menores no estaban preparadas, ni ellas, ni ellos, ni sus familias. Y han cometido ese pecado de tener una relación de sexo que en lugar de servir para procrear, la han tenido para placer, para complacerse, porque se quieren. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Seguimos adelante o los enviamos a otros países? Entonces yo no me oculto que siendo católico moderno, porque el ser católico quiere decir que es compatible con tener unos criterios filosóficamente progresistas y abiertos, y nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Y lo que sucede en El Salvador, porque fue el artículo que yo leí, pues es en El Salvador, pero imaginaros eso mismo pues en tantos países como pueden ser África o Asia, que todavía debe ser más cruel. En El Salvador, no hace muchos meses, salió una chica de 22 años que llevaba 6 años en la cárcel porque había intentado abortar según la clínica a la que fue, y ella lo niega. Dijo que tú había tenido una pérdida muy grande, pero es igual. Los mismos médicos llamaron a la policía 6 años y después la liberaron, porque muchísimas personas firmaron para que la liberaron. Porque una niña de 16 años, porque tenga ese problema, tú no la puedes meter en la cárcel 6 años, porque le has marcado la vida. Seguramente se la has arruinado. Gabriel, te doy la palabra.
Te toca, Gabriel, ya sé que no hay excusa.
Bueno, ¿no quieres decir nada tú, Paquita?
Yo francamente estoy en contra del aborto, claramente. Que por supuesto en determinados casos como están legislados por problema de salud de la madre que se pueda morir, por el tema de malformaciones, por violaciones, yo esos 3 casos yo los puedo entender. Yo no sé si yo, si estuviera yo en uno de esos 3 casos, yo sería capaz de hacerlo, de abortar, porque yo estoy en contra. Ahora, sí que entiendo que esos 3 casos estén legislados para que por lo menos las personas que se vean en esas circunstancias actúen conforme la ley. Esa es mi opinión.
Muy bien. Pues quería llegar yo a este punto. Realmente ha sido una exposición, sencillamente, creerme que lo digo con toda sinceridad, magistral. Desde el punto de vista científico-médico, por parte de nuestra doctora René, muy bien expresada, como siempre, en términos científicos, y además explicado al alcance de cualquier mentalidad inteligible. El aspecto histórico de Jorge, incluso jurídico, y el aspecto también desde el punto de vista femenino de nuestra querida compañera en Sitges. El amigo Davis me ha planchado un poquito, porque yo ahora lo diré. Me reitero en las cantidad de situaciones en las que me he encontrado como un defensor de la vida. Estamos hablando de abortar, pero es que la vida es más importante que todo lo que nos rodea. Y además no somos dueños de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el continente de algo más importante de nuestra personalidad, que se le puede llamar de las formas que queramos. Pero es el yo, yo le digo el yo, soy yo. Si no, fijaros en un cadáver. Cuando se muere una persona, ¿qué queda? Un cuerpo que se corrompe. Un cuerpo que será carroña, que apestará. Aquella persona que el día anterior o 2 días antes estaba lleno de vida y hablaba con nosotros, nos reíamos, incluso bebíamos una cerveza con ellos, hoy no es nada más que materia fungible que se corromperá. Pulvis eris et impulvis reverteris. ¿Dónde está la persona? ¿Qué ha pasado con ello? Pues fijaros, un óvulo humano, femenino, la mujer ovula, el hombre no. La mujer tiene la particularidad de que su aparato reproductor, perfecto, ovula. Hay un óvulo que es la cabecita de un alfiler. Y hay un espermatozoide dentro de millones que hay en una eyaculación en la esperma. Y esa carrera de los espermatozoides por alcanzar el objetivo, uno de ellos, solamente uno de ellos, como sabemos, alcanza al óvulo. Entonces, ya no es un óvulo ni es un espermatozoide, es otra cosa. Ya no hay una separación, es uno. El espermatozoide, al haber fecundado a ese óvulo, ha creado algo. ¿Qué ha creado? Vida. Ahí hay algo que se va a desarrollar, como ha explicado perfectamente la doctora René, que poco a poco va a ir formando pues ese feto, y ese feto una criatura que nacerá bien. Entonces, eso implica que el acto sexual, Jesús, tiene que ser un acto premeditado. Porque se puede hacer el amor y usar el sexo, como sabemos muy bien, de muchas maneras sin penetración. La penetración trae las consecuencias de las que estamos hablando. De una paternidad, maternidad no consentida, con los problemas que has apuntado y apuntamos todos, de unas preocupaciones de toda índole, y es perfectamente evitable. Hoy en día hay métodos anticonceptivos, no como antes, que solamente teníamos el hollino Naus, ¿verdad, René? Y teníamos lo que en mallorquín llamamos marcha enrera, el coito interruptus, que no era seguro, como tampoco había sido seguro el hollino. No. Aquí se dice que hay muchos niños hijos del chino. Porque la cuenta, yo me acuerdo, yo lo platicaba con mi mujer y decía, mira, son 4 días por aquí, 4 días por allá, y le llevaba una cuenta, fallaba, cataclac, niña que venía. Bueno, esto es la broma. Voy al lado lógico. No somos dueños del cuerpo. Las mujeres, en su movimiento feminista, han hecho una presión tremenda y los estados, los derechos humanos, la OMS, Europa, Estados Unidos, todos han llevado a sus ordenamientos jurídicos el asesinato, el homicidio en sus códigos penales, y en España hemos despenalizado el aborto. Artículo 145, hemos sacado del Código Penal, estaba penalizado el aborto, porque sus movimientos, hay dos leyes orgánicas en España del año 85, hace 35 años, y del año 2010, donde incluso las niñas de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento de sus padres, ni tampoco se lo tienen que notificar si ellas no lo quieren. Leeros las leyes y se ponen los pelos de puntas. Vaya, estamos bien. Señores, señoritas, señoras, seamos consecuentes. Educación. Aquí lo que se requiere es unas campañas de divulgación, pero muy incipiente, para que se sepa que las consecuencias de todo esto de que estamos hablando, de que un embarazo no consentido trae consecuencias para los padres, para las madres, para los abuelos y para todo el mundo. Hay que ser consecuentes, coherentes y saber que paternidad, maternidad supone responsabilidad y que el sexo se puede, como he dicho y sabemos, emplear de muchas maneras sin tener que exclusivamente pensar en penetración o emplear métodos anticonceptivos, que hay muchísimos, la píldora del día después, está incluso el preservativo, está, bueno, todo lo que hoy en día se haya, la píldora del día después se está empleando mucho, según tengo entendido. Bien, yo con todo esto quiero decir que, por favor, seamos consecuentes, que lo que nos lleva a estos desastres es la falta de cultura. Culturicémonos, sepamos la consecuencia de nuestros actos. Estoy dando un sermón que parece que estoy en un púlpito, pero es que, en este sentido, yo soy un paladín de la vida. Sí, Davis, estoy contigo. La vida es muy importante y la vida no nos pertenece. No pedimos permiso para nacer, no pedimos permiso para morir, pero tenemos algo que es nuestro yo. Y el cuerpo es el continente. Para terminar y no hacer largo la disertación mía, viva la vida, seamos responsables y cuando tengamos la oportunidad de disfrutar de sexo, disfrutémoslo, pero pensando con la cabeza de arriba y no la de abajo.
Volvemos otra vez con la doctora René, que seguro que ella tiene que contarnos infinitas cosas y bien interesantes.
Gracias, Paquita. Sí, he estado escuchándolos atentamente a todos y entiendo todas las posturas. En primer lugar, para contestarle a Jorge, que me decía que tiene muchos fundamentos científicos, sí, pero lo que yo quise decirte científicamente una sola cosa, que es la embriogénesis, es decir, eso me refería yo en lo científico, porque todas estas organizaciones que comentaba Paquita del feminismo y de las progres y toda esta cosa, que es un fenómeno no solamente en España, porque usted lo está viendo en España, pero que es mundial, lo estamos viendo muchísimo en nuestro país, van con pañuelos verdes por todos lados, son las progres, quieren hablar con las E, somos las chiques, eso no es un grupo de movimiento juvenil que quieren ser dueños de su cuerpo y que son transgresores de las situaciones y que no admiten críticas ni quieren escuchar. Hay un problema muy grande acá en el mundo, todo el mundo, que es sobre el mundo occidental. No quiero meterme en el mundo oriental porque el mundo oriental es muy cerrado y tiene sus propias conjeturas y sus propios parámetros. Dentro del mundo occidental hay un problema grande que es un fenómeno social generalizado, que es la pérdida de la estructura social. O sea, salen desarmados las sociedades con la aparición de organizaciones juveniles de distinta índole. Hay que, como dice Gabriel, fomentar muchísimo en las sociedades la parte educacional para poder aumentar la formación y la responsabilidad de los jóvenes que son el futuro del mundo. Lamentablemente, como decía Joan Jesús, yo entiendo la posición de él, porque él como ve, él como psicólogo ve una pareja que simplemente sintió amor, tuvo una relación y que no está en condiciones un adolescente de llevar adelante una maternidad. No, si es lógico, si nadie está de acuerdo con que una piba de 10 años, 12 años lleva adelante una maternidad, lo más probable es que o que aborte espontáneamente o que si lo lleva a cabo lo rechace y que sea la madre de esa niña la que esté cuidando a su nieto como otro niño más, como ha ocurrido muchas veces en la familia. Acá no estamos hablando ni de vergüenzas, no estoy hablando de religiones, ojo, no estoy metiendo nada de esto, estoy hablando simplemente de biología, de que la mujer, si bien biológicamente está preparada para ser madre desde el momento que empieza su primera menarca, aunque se dice que hay una edad ginecológica de 3 años para tener ciclos bifásicos, ustedes saben que la mujer tiene ginecológicamente un ciclo bifásico, es decir, tiene una etapa estrogénica, después la ovulación y después una etapa progestacional. En el ciclo bifásico, justamente esa etapa progestacional, que es la segunda etapa, está para regar si en la época de la ovulación hubo una fecundación. Pero cuando la niña empieza con su menarca, su primera menstruación, que va desde los 10 a los 12 años, o sea, normal es 12 años más menos 2 años, o sea, puede tener a los 10 o como a los 14 dentro del rango de normalidad, hay 3 años de edad ginecológica donde los ciclos pueden ser monofásicos, o sea, puede tener ovulaciones como no, y puede tener menstruaciones mensuales como no. Pero igual, en esta etapa peligrosa, se puede producir en cualquier relación, no cuidada, por supuesto, la fecundación. Todas estas niñas tienen derecho a la sexualidad, pero no tienen la madurez mental, ni su desarrollo, ni siquiera ginecológicamente, ni físicamente su ciclo, hipotálamo, hipofisario y ovarios, lo tienen bien formado todavía para poder llevar adelante una gestación. Así que los embarazos adolescentes son embarazos de alto riesgo para un ginecólogo, siempre. Recién alcanza la madurez ginecológica después de los 19, 20 años. O sea que no estoy de acuerdo para nada con que existe un embarazo adolescente, sin embargo es lo más frecuente en las sociedades actuales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lamentablemente las religiones, no desde el punto de vista que esté bien o no que la religión se meta, sino que las religiones hacían, yo creo que lo que propendían es a darle una cierta educación a las chicas, no formativa ni instructiva, sino prohibitiva. Entonces, con el asunto del pecado, las chicas tenían miedo y no llegaban a eso. Y de esa manera se cuidaba un poco la adolescencia. Cuando la religión cayó como un precepto importante y se empezó a no considerar ya en todos los países, empezó entonces lo legal, empezó las leyes a hacerlo punible a esto, y todo aborto inducido, es decir, todo aborto provocado por voluntad profesional o por voluntad de la madre, se considera punible, salvo los embarazos no punibles, que son los indirectos, que están dentro de un marco legal y que están contemplados en las leyes de todos los países del mundo, que son esos casos que mencionaba Paquita, que son las violaciones, que son las mujeres con deficiencia mental o con deficiencia cognitiva severa o no, condiciones socioeconómicas graves, razones de salud de la madre, donde hay que elegir entre la madre y el niño, etcétera, etcétera. O sea, está contemplado dentro de un listado de causas que están dentro del marco de la ley. Pero los inducidos, los que son por voluntad de las madres, que son los que las mujeres, las chicas proclaman, esos yo pienso que no tiene la culpa ningún ser gestado, ningún embrión que es una futura vida, que no sabemos si ese embrión y ese niño que van a ser es el día de mañana a lo mejor un salvador del mundo, un político importante que puede salvar a muchas poblaciones, un científico básico, importantísimo para el mundo, un literato que puede transformar toda una generación. ¿Qué sabemos quién va a nacer allí? Estamos quitando la vida a un ser que puede ser un prodigio, que puede ser una persona muy valiosa, o no, una persona sencilla, pero una persona más que por algo, en la naturaleza, le dio la oportunidad de vivir. ¿Cuántas parejas tienen relaciones, no gestan nada y ni siquiera tienen problemas de ningún tipo? Los médicos han hecho todo tipo de estudios y no hay ninguna, si va o no se produce la fecundación. Y hay gente que, chicas, adolescentes de 12, 13 años, yo he tenido pacientes de 12 años, que teniendo un coito fuera, sin penetración, fuera a nivel vulvar, han penetrado, siendo virgen la niña porque no hubo penetración, han penetrado los espermatozoides por el flujo vaginal, han aprovechado la etapa justa de ovulación y han trepado por dentro de la vagina y son tan hábiles y tan rápidos. Acuérdense que son 100 millones de espermatozoides por cada centímetro cúbico eyaculado, teniendo en cuenta que son de 3 a 5 centímetros cúbicos en cada eyaculación. Entonces, en esa cantidad numerosísima de espermatozoides, uno llegó y trepó y subió la vagina y subió el cuello y subió el útero y subió la trompa y lo encontró justo al óvulo en el tercio externo. Entonces hay cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, tuvo que ser. Entonces es como que la fecundación escapa a la voluntad humana. Entonces yo pienso que quitarle la vida a una vida, o sea, a un ser que se gestó porque hayan políticas públicas mal organizadas, porque hayan gobiernos pobres, porque hayan sistemas que fallan en la educación, porque los países no son capaces de contener a esas jóvenes o a esas mujeres económicamente, porque hayan familias que no están contenidas por lo que las políticas y los gobiernos no son capaces de controlar, son culpa de los gobiernos, de los sistemas y de la misma humanidad. O sea, el mismo ser humano adulto y responsable es culpable de lo que ha armado, y por la culpa de ellos tenemos que matar a los niños. O sea, quiero decir, en vez de estar poniendo permitiendo el aborto a jóvenes porque dicen que tienen derecho a su cuerpo, ¿por qué no fortalecemos un poco más los gobiernos fortalecen un poco más las poblaciones para proteger el futuro del mundo? Esos niños que se están gestando son el futuro. Las sociedades actuales van a caducar, todos somos finitos. Entonces, digámosle sí a la vida, digámosle sí a crear políticas públicas en todos los gobiernos occidentales, en fomentar la economía dirigida directamente a proteger a todas las madres que van a gestar y a darle a todos esos niños futuros educación y formación y la salud, porque todo ser humano que es gestado tiene derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la protección, a la nutrición y a la continencia de toda una sociedad, sea su propio padre, madre o una sociedad. Todo niño tiene derecho, porque es una vida con todo el derecho que tiene cualquiera, como cualquiera de nosotros, a estar sobre este planeta. Entonces pienso que estamos equivocados, ¿entiendes? Porque miramos la punta del ovillo y no miramos el comienzo del ovillo. estamos viendo la tragedia, estamos viendo la madre sola, solitaria, con 20 hijos que se muere porque tuvo uno más. Bueno, entonces enseñemos, eduquemos, hay muchos métodos profilácticos. Yo no hablo de la pastilla del día después, Gabriel, porque la pastilla del día después es microabortiva, estamos matando igual, o sea, se ha producido la fecundación y estamos matando a un ser microscópico. Pero sí a los anticonceptivos antes de que se haga la concepción, yo estoy de acuerdo. Métodos anticonceptivos hay muchísimos y efectivos, ¿no? El Oginolaus-Coel, ni el Metobirin, ni nada. Hay métodos bastante efectivos, de eso estoy de acuerdo. Puede ser el espiral, puede ser el preservativo, hay bien usado. Enseñarle a usar bien el preservativo o el condón a los hombres. Un amor responsable. El amor puede ser perfectamente, como dijo o dijeron por ahí, no me acuerdo quién, que puede tranquilamente una pareja tener una relación sexual sin tener penetración en esos días, en los días más riesgosos de la mujer, aunque existen las ovulaciones paracíclicas que pueden ocurrir a uno aunque la mujer esté menstruando, o sea que tampoco es garantía, pero bueno, es menos común. Entonces hay forma de entregar amor a una pareja sin tener que llegar obligatoriamente a la penetración, y hay muchas maneras de obtener placer sin tener que hacer penetración únicamente. Entonces, quiero decir, debe haber educación sexual desde pequeños, los chicos deben saber los riesgos, deben tener responsabilidad, debe cada pareja, si ya está embarazada, debe ser responsable de lo que tiene y no tener derechos sobre su cuerpo, no es tener derechos sobre la vida que está dentro, que es otra, no es la suya, es otra vida. Eso quisiera yo que todos entendieran. El niño que se gesta es otra vida y no podemos nosotros interrumpirla, destruirla, destrozarla, romperla con cuchara, aspirarla, chuparla y matarla y destrozarla. Es un ser humano que está sintiendo, que está sufriendo, ¿entienden? Siente el dolor. No hablemos ni de alma, ni de esencia, ni de espíritu, ni de religión, ni de pecado, nada estoy hablando. Le estoy hablando de un ser humano que está vivo, que tiene un corazón que late y ustedes lo están cortando con cucharas. ¿Entienden? Es una cosa espantosa. Yo he visto videos que terminamos todas llorando como locas, todos cuando he sido estudiante de medicina, y le estoy hablando de videos antiguos, no de videos trucados. No existía el trucado en aquel tiempo. Eran filmaciones que se hacían con diapositivas, ¿se acuerdan? Las diapositivas de aquellos tiempos, a través de un aparato, una óptica, con cucharas como iban metiendo y cómo se corría el embrión de 3 meses, por esto corría las patitas, todo, hasta que iban despedazando los bracitos, las piernas. Yo les digo que es tan tremendo, que me parece monstruoso lo que el ser humano es capaz de hacer por ser un inútil en la sociedad, porque no tiene madurez para vivir en sociedad. Hasta acá llego, discúlpenme.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Jorge.
Bueno, es cierto que ese óvulo fecundado podría ser un futuro Gandhi, un futuro científico, un futuro gran médico. También podría ser un futuro Hitler. De modo que no podemos basar el tema del aborto en lo que va a ser en el futuro un ser que no ha nacido y que no conocemos. Ese para mí no es el tema. Creo que cerrarle todas las puertas al aborto es abrirle un tremendo portón a la práctica clandestina del aborto, donde sí se cometen atrocidades con muchachitas de 14, 15 años que mueren como moscas, con gente inescrupulosa que hace un negocio de esto, que no tiene ningún conocimiento médico, ninguna asepsia, por lo tanto, y que es en realidad lo que ocurría al menos en Chile por millones de muchachas al año en las poblaciones más pobres, que no tenían ninguna posibilidad, como las muchachas hijas de familias pudientes, de hacerlo, aunque las madres salían a gritar como paladines de la vida, y sin embargo cuando sus hijas se embarazaban las llevaban a las clínicas más caras del barrio alto para que pudieran abortar. De modo que, si bien es cierto, todos aspiramos a que un hijo sea el producto de un embarazo deseado, de una relación sexual responsable, con padres amorosos, y que llegaran a una familia que los atiendan bien y guíe su vida para que puedan prosperar en la vida adulta, no vivimos en la idealidad, sino en la realidad. Aquí en Chile hay millones de muchachos y muchachas que abandonan la escuela y se dan al alcoholismo, al tráfico de drogas, cuyos padres son narcotraficantes, las madres prostitutas. Entonces, fácil hablar de educación cuando uno lo ha tenido todo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa realidad terrible, tremenda, donde muchachitos de 11 años ya han cometido homicidios, puñal en mano? Qué fácil es predicar moral así, sentados cómodamente abrigados, pero la realidad es otra. Por lo tanto, yo coincido con Juan Jesús en estas realidades tremendas que él apunta, en que se ve como única salida. Yo soy partidario del aborto en estas tres causales que se dieron acá en la legislación chilena. Grave riesgo para la salud de la madre, inviabilidad fetal y violación, que además no es obligatoria, debe ser decidida por la propia madre, nadie la obliga a eso. Y con la seguridad que se practica por médicos en establecimientos regulados por ley y sin la atrocidad que significa el aborto clandestino. Cada vez que en la historia se le ha cerrado la puerta a una situación real, se ha abierto un tremendo portón a la clandestinidad. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la ley seca, con el whisky? Se hicieron grandes fortunas y los traficantes estaban dichosos, porque era cuanto más vendían y a mayores precios. Aquí en Chile hace años tuvimos un alcalde que le cerró todos los prostíbulos en la comuna de Santiago. ¿Qué es lo que logró el hombre? Que las calles se llenaron de prostitutas clandestinas en las noches, transmitiendo enfermedades venéreas mucho más, en mucho mayor cantidad que cuando existían los prostíbulos, porque había un domicilio conocido y se les podía controlar médicamente y policialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas prédicas, que son fáciles de hacer, pero hay que ver que estamos hablando de realidades, realidades tremendas para muchas niñas y familias. Por ahora quedo hasta aquí.
Davis,
vamos a ver. Insisto en decir que el problema es un problema muy grave y es un problema serio. Yo no excluyo todo lo contrario. Digo que las relaciones placenteras son las bienvenidas, son la sal de la vida. Yo no quiero excluirla de ninguna forma y de ninguna manera. Yo de ninguna forma y de ninguna manera estoy totalmente en contra del aborto. Pero quiero decir una cosa, no puede ser un capricho. Eso, solo eso. No puede ser un capricho. Me parece que tenga razón Jorge. Es fácil hablar. Estoy de acuerdo, Jorge. Totalmente de acuerdo contigo. Si la situación social es una situación difícil, si la situación social es una situación problemática, es muy fácil hablar. Tienes perfectamente razón. Y es fácil hablar de educación y es fácil hablar de cultura cuando la educación y la cultura no pertenecen a los chicos, no pertenecen a las personas afectadas. Entonces, yo no te voy a hablar de educación y de cultura, pero lo que quiero decir es que, efectivamente, no somos nosotros dueños de nuestro cuerpo, y entonces tenemos que tener un poquito de cuidado, puesto que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Tienes razón? Cuando dices que si no podemos tener conciencia de lo que estamos haciendo, no se puede pensar que se pueda crecer un niño. Sí, está perfecto, estoy de acuerdo. Es que, como tú bien puedes entender, el límite, cómo se puede saber con precisión si se puede o no se puede saber lo que se hace. Eso es el problema. Es un problema bastante grave. No se puede ni siquiera pensar que cada vez que tenemos una necesidad de tipo sexual tengamos delante de nosotros la posibilidad de abortar. Eso no se puede hacer. Con eso quiero decir simplemente una cosa, el concepto fundamental: si tenemos la posibilidad de tenerlo por delante de nosotros, es el de la responsabilidad. Pero lo que dice Jorge es perfectamente correcto. Yo estoy de acuerdo con él. Porque no todas las personas han podido tener la posibilidad de tener una educación y de tener una vida como la que tenemos la mayoría de nosotros que estamos aquí hablando, con respeto para todo, porque yo no conozco los contertulios, así que no me permito decir nada sobre la vida de nadie. Pero claramente, en cierto sentido, estamos privilegiados, aunque hemos tenido nuestras dificultades, por supuesto, nuestros problemas, por supuesto que sí, pero un puñal a 11 años no lo hemos tenido nosotros, afortunadamente, yo por lo menos. hemos tenido esta situación. Una situación que es una situación tremenda. Una situación de la que efectivamente es que no se puede prever, que no se puede prevenir. Eso es mi punto de vista.
De todas formas, David, un puñal nosotros sería terrible, ¿no? Porque lo menos, sí, sí. Lo menos que sería es acertar, ¿no? Con el blanco de gracia. Claro,
acuérdate de la manada en Pamplona.
Ya, ya. Sí, sí, sí. Bueno, Yamile.
Bueno, entonces estaba muy interesante. Yo sí sigo creyendo que es muy importante la educación y que, bueno, no una educación así, bueno, es que no sé en qué sentido se entiende, pero sí creo que el uso de los métodos de planificación, que sean disponibles para todas las personas, que eso realmente no es tan difícil, porque en mi ciudad, que es una ciudad con unos índices de miseria, la verdad, lamentablemente altos, sí había disponibilidad de este tipo de cosas y también una, digamos, una seguridad social para los niños y las mujeres. Yo creo que eso tampoco es tan... O sea, si se trabaja, si se hace énfasis en eso, es posible. En todo caso, pues ya sí, lo que quiero plantear es que yo sí considero que el aborto es un asesinato, es un homicidio y solo, digamos, peor contra un ser que es totalmente inocente y totalmente indefenso. Yo no creo en ninguna de las... No es que no crea, sino que... Me parece que en todos los casos, aún en los que están despenalizados, con todo, por ejemplo, el horror que puede ser para una mujer ser violada, pues ella es víctima, pero el bebé, pues menos que tiene la culpa, en caso de que el bebé pues tenga patologías y tal, igual sigue siendo un ser humano tan digno y tan valioso como todos. Y en el asunto de que la madre corra peligro su vida, claro, pero es que también la vida de ese bebé cuenta, ¿no? Y él no tiene ninguna herramienta, ninguna posibilidad de poder entender, por lo menos, defender algo. Y pues tampoco ninguno, ¿no?, pidió nacer. Entonces, luego pues ya cada cual hará lo que le parece, ¿no? No es cada cual con su cada quien y cada cual será responsable y tendrá que asumir como las consecuencias de lo que hace. Y bueno, pero esa sí es mi única forma de entenderlo, independientemente de las circunstancias, de que claro que hay realidades muy difíciles, de que hay cosas que son muy difíciles de soportar, pero pues hay consecuencias o hay realidades o hay cosas que uno pues sencillamente no puede evitar, no puede sacarse de encima. Entonces creo que otra persona, una vida, pues es una de ellas.
Uh-huh. Juan Jesús.
A ver, hablar es fácil y actuar es muy difícil. Asesinato es impedir el que avance un embarazo. No es asesinato, y me transforma en un héroe, el hacer venir al mundo un ser que yo no quiero, porque no lo he ido a buscar, sino porque ha sido un fallo, porque no estoy preparado, porque no le voy a dar buenas condiciones socioculturales y económicas, y que es muy posible que o sea un desgraciado conmigo, o que acabe, como acaban tantas veces, en centros institucionales de carácter público. Y eso lo sabemos bien, al menos aquí en Europa, yo no sé en otros países. Entonces, cuando hablamos de asesinar o de no asesinar, yo respeto vuestro criterio, pero, hombre, debemos tener un poquito más de cuidado, porque yo soy pienso de manera muy, muy diferente y no digo en otras ocasiones lo que pienso de forma tan clara. Pues como cuando algunos de vosotros decís, no mando sobre mi cuerpo. Pues yo no mando sobre mi cuerpo porque cuando estoy enfermo voy al médico. Pero en todo lo demás, ¿quién manda sobre mi cuerpo? Mi pensamiento, ¿no? Mi formación. ¿Quién va a mandar sobre mi cuerpo? Claro, es que tenemos que decir las cosas en cuanto a que la prevención, ¿de acuerdo? La prevención, pero hay muchos sitios en donde no hay prevención, porque no hay formación, porque no hay medios, porque los chicos jóvenes y las chicas jóvenes no tienen acceso a los anticonceptivos. Ahora, ¿que eso es mejor que el aborto, prevenirlo? Sí. Yo os explico una cosa aquí en Barcelona. En los momentos en los que había muchas palomas, trajeron un tipo de ave, un tipo de gavilán, que las atacaba y las mataba. Y a veces se las comían. Y alguna vez yo lo había visto y era desagradable. Posteriormente cambiaron esa técnica y trajeron otro tipo de ave, que lo que hacían era atacar a los nidos de las palomas. Es decir, se comían los huevos de las palomas. Pues es una técnica mejor, pero seguramente cuando trajeron las primeras aves y no estas segundas, pues no debían haber medios o no lo sabían. Y hombre, afirmar que ese tipo de asesinatos solamente se cometen en los países con niveles sociales, culturales y económicos, con más preparación científica que otros países, a mí me parece muy arriesgado. Es decir, tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos un criterio personal, profesional, pero que muchas veces viene viciado por cuestiones de carácter clásico proveniente de una religión que ya tenemos que actualizar un poquito, porque a mí me cuesta pensar que los países que más cuidan a su población sean aquellos que más asesinos traigan al mundo. Me cuesta. Parte de los humanos tenemos que ejercer nuestra adaptación al medio. Y yo traer un hijo, como yo lo he visto tantas veces, para que acabe en una institución pública, pues a lo mejor me lo tengo. O eso no es. Eso es favorecerle más que en un momento determinado ver que yo no voy a ser capaz de darle la vida que él se merece. Que la vida es muy complicada teniéndolo casi todo, ¿eh? Teniéndolo casi todo, la vida es muy complicada. Imagínate cómo es cuando no se tiene casi de nada. Y eso sí que manda sobre el cuerpo, Davis y Gabriel. El pensamiento, el cálculo, la inteligencia. Tenemos que pensar. Y si un día por un error tenemos un sexo y cometemos ese error, pues o lo resolvemos, o los perjudicados no solo va a ser el ser que viene, sino va a ser el ser que viene, mi pareja y yo, la familia de mi pareja y mi familia. Y vete tú a saber si después no acabará, como yo lo he visto tantas veces, en una institución pública. Y repito, quien manda sobre mi cuerpo es mi pensamiento. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie si ahora quiero comer una cosa, o si yo ahora me quiero ir a tomar una cerveza, o si me quiero ir a tomar tres cervezas, o cinco whiskies, pero eso ya depende de mi pensamiento, de mi formación, de mis adicciones, ya estamos hablando de otras cosas. Ahora, que a mí se me haga ver que todo el primer mundo está en el error, y que los países emergentes y el tercer mundo están en el acierto, cuando están dominados por una serie de cuestiones de carácter conservador al máximo, pues no lo comparto. Porque estoy seguro que dentro de 30 o 40 años, no será que Europa y Estados Unidos y Japón hayan retrocedido a los países emergentes. Estoy seguro que serán los países emergentes los que estarán como estamos hoy, ahora y aquí. Y no me siento un asesino porque yo esté favorable a cierto tipo de abortos. Mira, del año pasado, el Club de Leones de España dimos a una iniciativa de Bolivia mucho dinero para la formación de un centro de niñas, madres prostituidas, violadas por sus propias familias, el año pasado. ¿Y qué haces en esos casos? Pues si lo haces, aparte de ese centro, para ellas tienes que crear otros centros de adopción para los niños que van a venir. Bueno, nosotros en eso no entramos. Nosotros solamente dimos el dinero para que ese centro se pudiera construir. Pero tenemos que pensar en el resto de los supuestos. En el resto, en los demás, no es agradable. Yo no estoy a favor del aborto caprichosamente. Yo no quiero que la gente aborte. Yo quiero que haya una solución para aquellos casos en el que el embarazo y el venir al mundo de un bebé no va a ser favorable. Al revés, va a ser muy desfavorable por cometer un error muy normal entre las personas y particularmente entre las personas jóvenes, que si tuvieran a mano un anticonceptivo seguramente no les pasaría tantas veces esas cosas como yo os decía antes que conocía en el país que antes he nombrado, pero que conozco otros países que pasa lo mismo. Perdón si me he alargado mucho.
Uh-huh. Gabriel.
Bueno, yo tengo que decir que, mira, Jorge, la realidad la conocemos todos, ¿eh? Esa realidad que tú apuntabas, no somos ignorantes de dónde estamos. Pero no porque tengamos esa realidad, tenemos que hacer la política de la avestruz. Tenemos que tratar de cambiarla. Y eso es nuestro reto, el reto de los países, de los primeros países que llamamos. Entonces, llevar la cultura. Está muy bien lo que dice Juan Jesús de los clubes de leones, pero hay que pensar que ¿por qué no? Pues sí, esa ayuda la precisan y darla. Y si hay que educar a esos niños nacidos de esa manera, pues también, ¿por qué no? Dar una mano a quien la necesita. Pero quiero referirme sobre todo, al tema de la impunidad. Entonces, a mí los argumentos que me da Juan Jesús a veces me parecen sofismas. Sí, Juan Jesús, me parece un sofisma enorme lo que tú planteas. Porque por un lado defiendes y por la otra dices que admites. No. Entonces, en este plano, yo creo que entonces vayamos a los códigos penales y quitemos el homicidio, quitemos el asesinato y todo esto lo demás, porque si estamos dispuestos a decir que sí, que en esos casos que plantea que Jorge en su reglamentación está en la nuestra desde el año 85. En una ley orgánica, la 9/1985, los tres supuestos, vale. Quiero decir que vamos a despenalizar el aborto y por otra parte vamos a cargar la mano sobre el asesinato y ¿qué diferencia hay? Pues yo no veo diferencia. Y vosotros me sacaréis todos los argumentos que queráis, pero yo vuelvo a lo mismo y a lo que defiende René y yo, la vida. La vida nace en el momento y por lo tanto, si nace, hay que respetarla. En cuanto a dueño del cuerpo, naturalmente que somos dueños del cuerpo, con el pensamiento, el yo que decía yo. Ahora, la envoltura corporal, esa envoltura corporal, no podemos disponer de ella. Incluso yo estaría en contra de los implantes, fíjate tú, y de los trasplantes. ¿Por qué tengo que dar un riñón? Sí, yo. Ahora, sería entrar en otro tema. Con eso quiero decir que lo de no somos dueños de nuestros cuerpos es que ni tenemos la voluntad de nacer ni tenemos la voluntad de morir. Por lo tanto, nuestra envoltura corporal la tenemos que respetar. Y el yo, llama del alma, llama del pensamiento, llama de la educación, todo lo que queramos, porque palabras, conocemos el vocabulario. Ahora, lo que es filosóficamente es que el hombre, la mujer, el ser humano, se compone de un cuerpo que es una envoltura y algo más. ese algo más, yo le llamo mi yo. Cuando ese yo sale de mi cuerpo, queda eso, para la corrupción, para el horno crematorio, lo mismo que los nazis hacían con los judíos. No queda nada, polvo. Eso es lo que yo pienso. Y me diréis que soy muy exagerado. Puede que sí. Ahora bien, yo entiendo que el mundo es imperfecto. Podríamos seguir hablando toda la tarde y sacando argumentos y historietas, pero el hecho está en que el mundo es imperfecto y que hay que por lo menos intentar poner el granito de arena para mejorarlo.
Bueno, yo sobre lo que ha dicho antes Juan Jesús, a mí me parece que un desliz, un error, una equivocación, una situación de poca estabilidad en la familia, en donde se impliquen a más miembros, todas esas cosas se pueden solucionar teniendo el niño y dándolo después en adopción, que es lo que hablábamos la semana pasada, porque yo creo que antes de liquidarse esa vida de esa manera así por las buenas, yo creo que está esa posibilidad de darlo en adopción, y que seguro que vamos, habrá muchísimas familias que estarán como locos por tener ese niño, que no lo van a poder tener de otra manera. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Ya vamos a cerrar el tema, vamos a hacer ya la ronda de resumen, así que empezamos por René.
Sí, yo creo que Paquita, no voy a extenderme porque ya todos hemos puesto bien nuestra posición, creo que están bastante claras y definidas cada uno. Simplemente vuelvo a insistir en que el hecho de que esas situaciones caóticas que se suscitan, que no soy, yo no estoy de acuerdo con lo que Jorge dice, que todos estamos muy cómodos, porque yo he trabajado como médica en situaciones muy dramáticas, he estado en campañas, he estado en villas, he hecho vacunaciones en ranchos de lata, he sacado niños de bolsas de arpillera, con un pedazo de tela, con un terrón de azúcar para que succionaran toda una mañana mientras la madre trabajaba, conozco la miseria, he pasado en mi vida hambre cuando era niña, yo sé muy bien lo que es la miseria, no soy un ignorante de la miseria, ni he estado en una situación cómoda toda mi vida, así que no ignoro la situación, pero pienso que todas las cosas que ocurren en este mundo, como el narcotráfico, como la trata de personas, como el maltrato que los hombres hacen a veces a las mujeres golpeadas cuando están alcohólicos, cuando las mujeres son mujeres que están drogadictas, también adictas al alcohol, que maltratan a los niños, y que mucho, es más, he trabajado en el hospital de niños durante muchos años y he visto cómo llegaban los niños quemados con cigarrillos, sumergidos los niños bebés de meses adentro de agua hirviendo, la mitad del cuerpo todos quemados, porque lloraba. Niños que han muerto por traumatismo de cráneo y traumatismo de todo cuerpo, golpeados por los padres, los tiraban contra una pared. Niños ciegos que han quedado ciegos por los golpes que han recibido. Yo no soy una persona ignorante de la realidad espantosa de la crueldad, porque yo les puedo asegurar una cosa: no existe sobre el planeta animal más cruel que el propio humano. No existe nadie más cruel, porque hasta una fiera come porque tiene hambre. Pero la perversidad, el perverso más grande que puede existir sobre la faz de la Tierra es el ser humano. Así que es increíble cómo su mente puede generar tanto pensamiento perverso y tener tanta producción perversa. Así que no soy una persona ignorante de eso. Pero sí, le digo sí a la vida, y sí digo que la culpa de todo esto que está pasando, y es más, en mi país son cerca de más de 500.000 mujeres que se hacen abortos clandestinos, y hay más de 50 muertes por hospital de chicas que mueren por abortos sépticos, por ser creados por estas técnicas, así con estos médicos pseudomédicos, porque son médicos aborteros o parteras que hacen abortos. No desconozco la realidad. Si se despenalizara el aborto, que no se hizo, no se aceptó en el año 2018, porque el Senado lo prohibió, a pesar de todo el movimiento social que hubo, yo pienso que sería peor como pasa con la droga. Yo creo que más libertad. He escuchado a muchos colegas que han dicho, ¿qué pasa si se penaliza el aborto? Yo no estoy de acuerdo, yo tengo que abortar porque el director del hospital me obliga, yo no quiero matar niños. Están desesperados muchos médicos pensando que los ginecólogos que los van a obligar a hacer aborto porque el director lo dice, porque la ley lo dice. O sea, ¿qué saben ustedes cuántos médicos quieren hacer abortos? Muchos médicos no quieren hacer abortos, ¿eh? Son pocos los que están a favor de eso. Nosotros juramos por la vida, no por la muerte. Nunca hemos jurado en ese juramento hipocrático por la muerte. Entonces, en conclusión, quiero volver a ratificar que todo lo que le está pasando a la humanidad hoy y que esos niños en gestación son simplemente víctimas es culpa de la misma sociedad. Entonces, lo que tiene que hacerse es curarse de las enfermedades graves que tiene la humanidad. La humanidad es la enferma. Si la humanidad hiciera algo por mejorar, esos niños no tendrían por qué ser abortados. Y eso es una cosa muy compleja, porque es muy difícil curar sociedades grandes, sociedades que están corruptas, enfermas, con la droga, con el asesinato, con los intereses creados, con el maltrato, con la violencia y con todo lo que hoy hay. Son simplemente embriones en gestación, víctimas de sociedades enfermas.
Mamá. Jorge.
Bueno, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con las palabras, porque tratar de asesino a quien tiene una opinión diferente es muy fuerte y muy injusto, porque la persona que está partidaria del aborto lo hace sobre la base de valores y reflexiones. El asesino, en cambio, lo hace impulsado por dinero, como es el sicario, por ejemplo, para recibir una cantidad, una suma de dinero porque le da su mandante, o por política, como el monarca que manda a envenenar a su hermano para ocupar él el trono, o por un impulso patológico, pero no por la persona que después de mucho meditar concuerda con algo. De modo que es injusto y es una falta de respeto para esa persona, hay que tener cuidado. Enseguida, una cosa es conocer una realidad y otra cosa es vivirla día a día durante años. Yo conozco la Primera y Segunda Guerra Mundial, las he estudiado, pero nunca las he vivido. Yo puedo ir a una población y llevar azúcar y llevar arroz y he hecho donaciones, pero es distinto vivir toda mi vida en una población, con padres drogadictos, con el crimen a la vuelta de la esquina, es otra cosa. De modo que a eso me refería yo, a la vivencia, no al conocimiento. Conocimientos podemos tener todos. Enseguida, Juan Pablo II, que permitió que se usara la píldora del día después con las monjas que fueron violadas en África, sin embargo se oponía a que chicas de Buenos Aires o Santiago la usaran tranquilamente, pero sí se podía proteger a esas monjas. Una enorme contradicción de quien se oponía a esta píldora que se consideraba microabortiva, como nos decía René. Enseguida, prohibir el aborto no ha solucionado este problema en ningún país del mundo. En El Salvador, en Nicaragua y en República Dominicana, donde está prohibido el aborto, existe el aborto clandestino. Y ojalá para las parteras siga siendo prohibido, porque es el gran negocio. De modo que ustedes me demostraran que la prohibición del aborto ha solucionado el problema, estupendo, yo estaría por la prohibición. Pero la realidad no dice eso. Por el contrario, la prohibición del aborto es la multiplicación de la práctica clandestina del aborto con sus atroces consecuencias. Yo quiero quedar hasta aquí entonces con esto y cedir la palabra.
Davis.
Chicos, tenemos un punto en común. Y yo, a mí me gusta empezar con esto. Vamos a ver, todos pensamos que el aborto no puede ser un capricho. Está perfecto. Ya está. Eso es un punto en común que tenemos. Entonces luego podemos tener las perspectivas que tenemos, pero bueno, es natural. Es fisiológico que cada quien piense lo que quiere pensar. Solamente una cosa a Juan Jesús, porque yo... A mí no me resulta haber tachado de asesino o asesinato ninguno. Entonces, si lo hice de forma involuntaria, pido disculpas, no hay problemas. Pero a mí no me resulta haber tratado de asesinato ninguna acción, ni siquiera el aborto. Aunque, como has entendido perfectamente, no esté totalmente de acuerdo con eso. Otra cosa, ¿estás seguro, Juan Jesús, que tú puedas ser el dueño total de tu cuerpo? Porque vamos a ver, hay unos factores en la vida emocional de la persona que te impulsa, que te empuja a ver una laceración, una fractura, un desfase entre el cuerpo, entre el cuerpo y el pensamiento. No es que siempre podamos ejercer el control total sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene su vida y de vez en cuando se le escapa el pensamiento. Eres psicólogo y te ocupas de este problema, de este tema, mucho más que yo, que sinceramente me he ocupado de ese tema, pero no de forma tan profundizada como la tuya. Con lo cual, lo último, solamente lo último para concluir. Efectivamente, Paqui, tienes perfectamente razón. El remedio es la adopción, con todo lo límite que eso conlleva, y ya lo sabes mejor que yo. Porque la semana pasada dijiste, efectivamente, la verdad, diciendo que la adopción es una cosa bastante complicada. Entonces, desde un punto de vista político, tenemos que arreglar muchísimas cosas. Lo que es difícil hacer es crear el concepto de responsabilidad en los lugares en los que no hay cultura. Eso es el problema. El problema de la responsabilidad es un problema enorme. Y es muy difícil pensar construir una responsabilidad y una condivisión en los lugares donde no hay cultura, donde no hay condivisión, donde no hay participación en la escuela, en lo cultural. Y hay muchísimos lugares. Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Y eso me parece la conclusión de mi punto de vista y de mi perspectiva sobre este tema. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Yamile.
Pues mira, la verdad es que me queda poco menos que decir, salvo que claro, este tema como siempre nos obliga a cada una de las personas a tomar una posición bastante clara y a veces radicalizada, ¿no? Creo que no puede ser de otra manera. Es muy interesante haber escuchado y, ¿no? Y todos los puntos de vista y tal. Y bueno, eso, no tengo más que agregar.
Uh-huh. Juan Jesús.
A ver, cuando hablo sobre el cuerpo de Vis, no me refiero a que yo mande sobre mi salud, a que yo mande si mi corazón puede ir a 60 pulsaciones o a 120. Yo me refiero que mi pensamiento, si tengo la suficiente formación, es la que debe tener a través del pensamiento el dominio y de saber lo que quiero y lo que no quiero, o de lo que puedo o de lo que... La adopción de los lugares de instituciones públicas, de niños acogidos, tú no puedes ir a adoptar allí, porque son niños que los quitan a las familias super pobres y que los tienen aquí en Barcelona. Yo los conozco en Generalitat, igual que en Madrid y en otras provincias, y el papá y la mamá, juntos o separados, divorciados o no, pueden irlos a ver, pero están tutelados por la administración pública, y la administración pública se los quita. No es que ellos los lleven voluntariamente, no. Va una trabajadora social con otra señorita y se los llevan. Y si no lo hacen, va la policía, porque la vida que le está dando esa familia a esos niños... Yo ahora recuerdo recientemente una familia que yo conozco. Era indigna. Y esos niños no puedes ir allí a adoptarlos, porque tienen su papá y su mamá. No son adoptables. Van a estar hasta los 18 años en una institución pública. Y después ya veremos. En cuanto a Argentina... doctora René, yo seguí el proceso de Argentina del año 2018. Ganó el no por muy poco. ¿Y sabe quién votó que sí a tope? La gente joven, que era la gente que se podía quedar embarazada, podían tener ese problema. Todos los abuelos y abuelas no tenían ese problema y ellos votaron que no. Pero no porque no lo tuvieran, por egoísmo, no por formación. Resumiendo, yo no estoy ni a favor ni en contra del aborto. Estoy a favor de la libertad del pensamiento del individuo, que es el que mejor sabe lo que puede y debe hacer. Y si no lo hace mejor, es porque no se le dan más armas y más conocimientos. Y si los tuviera, seguramente lo haría mucho mejor si tuviera más medios y conocimientos. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra. Estoy a favor en unas situaciones y estoy en contra en otras. Yo no soy caprichosamente favorable al aborto, ni creo que nadie con dos dedos de frente lo sea, no. Pero creo en el pensamiento del individuo. Que sea más inteligente o menos, que sea más egoísta o menos, que sea más acertado o menos, bueno, igual que vosotros y yo, podemos ser más acertados o menos, pero tenemos nuestro criterio y lo aplicamos, y entonces, pues es mi criterio. Pero yo no, a ver, yo creo que uno no tiene que decir estoy a favor o en contra del aborto, porque parece que cuando uno diga estoy a favor, quisiera abortar a media sociedad. No, estamos entendiendo que se aborta en casos extremos. Mira, yo tengo dos hijos, una chica de 24 años y un hijo de 19. Y los tuve cuando yo pensé que los podía tener, que les podía garantizar tener una vida estable en todos los aspectos. Que llevar adelante una familia cuesta mucho, ¿eh? Los que tenéis hijos lo sabéis. Cuesta mucho, no es un capricho, no es un decir, ah, no, esto no pasa nada, no, es muy importante. Y si yo, y unos años antes, pues yo soy sincero, a pesar de ser graduado en psicología, pues no estaba preparado, porque aparte de la cuestión económica, social y cultural, también hay una parte personal. A veces uno no está preparado para ser padre. E imagino que para una mujer le pasa igual. A veces uno no está preparada para ser madre. Entonces tenemos que para tomar una decisión, una determinación en este mundo, tú tienes que tener tu formación y tú decidir. Desgraciadamente, hasta mucho después no sabrás si te equivocaste o no. Pero no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo en el pensamiento del individuo. ¿Ya está?
Gabriel.
Bien. Mira, Jorge, aborto inducido, abortos clandestinos. En España se registraron, ahora no recuerdo el año, 400.000 abortos clandestinos. Esos son datos que yo he sacado, no me acuerdo la fuente, pero creo que supongo que serían reales, antes de la regulación del aborto. Existen, lógicamente. Esa incultura de no saber las consecuencias de los actos que se cometen, por eso considero yo la cultura y la culturización de la que hablaba, de la obligación de llevar esa información a todos los ámbitos, desde los más altos a los más bajos. Es el deber de los gobernantes el que sus súbditos o sus ciudadanos, pues no citar súbditos que parece absolutismo, el conocimiento de que, como dice Juan Jesús, que él, su caso particular, como el de muchos de nosotros, eso se llama paternidad responsable. La mujer siempre está, o en muchos casos, por su instinto maternal, porque lo llevan en sus genes, la mujer quiere ser madre. En muchos casos, no se puede generalizar, no me gustan las generalizaciones. Pero a lo que quiero llegar yo es que todos tenemos la posibilidad de contribuir, y nosotros los leones más todavía, porque tenemos el objetivo de llevar a los necesitados, no solamente necesidad física, sino también educativa. Y yo creo que, bueno, más vale prevenir que curar. Esto René lo entiende muy bien, y todo lo demás por descontado. Prevenir que curar. 400.000 abortos clandestinos. Se me pusieron los pelos de punta. Pues eso es lo que pasaba. Luego se reguló. Bueno, ¿ha servido de algo? Supongo que, bueno, habrá servido. No serán 400.000. También seguirán habiendo abortos clandestinos. no pasados por las cifras oficiales, pero son, pues, en fin, estas imperfecciones de los humanos que hemos nacido con la tara del pecado original, se dice, y será eso. En cuanto al cuerpo, insisto, el cuerpo es una envoltura. El pensamiento, claro, es el yo, con Jesús. Yo lo llamo el yo. Es mi pensamiento el que regula mis actos. Pero el cuerpo es perfecto. Los pies sirven para andar, las piernas, el sistema urinario, los riñones, el hígado, todo tiene su función, el corazón. Es perfecto. Pero cuando clic, el interruptor se apaga, ¿qué queda? Nada. Un cuerpo que se destruye en poco tiempo. ¿Y dónde está el yo? Me gustaría que me lo dijerais.
Pues yo sobre lo que decía Juan Jesús antes, de que solamente abortarían las personas de forma inconsciente, los que no tengan dos dedos de frente, creo que en esta sociedad en la que nos movemos hay bastantes personas que no llegan a tener esos dos dedos de frente. Sobre todo, hoy día el grupo de feministas a la que yo aludía antes, ¿no? Que parece que tienen a gala el poder hacer lo que les dé la gana, ellas y con su cuerpo, y por tanto es muy fácil tener relaciones sexuales con quien le dé la gana en un momento dado, aunque no estén preparados en ese momento para evitar el embarazo, porque después es muy fácil abortar. Yo te digo que hoy día esa situación se da lamentablemente, y con respecto a que es verdad que la adopción es complicada, como yo decía la semana pasada, porque efectivamente son muchos los matrimonios o las parejas que querrían tener críos y no pueden y no llegan, ¿no? Porque tienen que dar una cantidad muy grande, son mucho tiempo de espera. Si hubiera más niños de estos, que en lugar de matarlos o de asesinarlos o de abortarlos o el calificativo que le queráis dar, si estos niños nacieran y se dieran en adopción, sería bastante más accesible esta adopción. Y por otra parte, os cuento una cosa, porque la viví yo y me pareció fantástica. Yo cuando daba clases, tuve una alumna que eran 13 hermanos, y yo le dije, pues digo, qué maravilla una familia tan numerosa, y me dice ella, sí, 5 somos hermanos de verdad y el resto son adoptados por mis padres. Dice, los han adoptado de estas casas de acogidas ya de mayores. Lo que tú decías antes, Juan Jesús, que los que están en esas casas de acogidas, que a saber el futuro, pues aún en esas casas de acogidas se pueden adoptar a niños mayores, porque lo sé por esta familia y porque después estuve investigando y es verdad. O sea, que no solamente se adoptan niños recién nacidos o con un año, dos años, sino que incluso estos que están en estas casas de acogidas ya mayores también se adoptan. Y, en fin, el tema da para mucho, es muy interesante, pero tenemos que dejarlo. Así que, como siempre, os agradezco a todos el que hayáis estado aquí, el que hayáis opinado, el que hayáis expuesto todas vuestras ideas. Y ahora ya lo vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com. Y también tenemos un Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Te recordamos que estaremos el lunes próximo nuevamente en eiberoamerica.com para ofrecerles una tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.